Pues la verdad es que son muchos años en la carrera diplomática, desde el inicio de los 70, andando pues por Canadá, por Indonesia, por Andorra, por... Ser embajador en Andorra tiene buena pinta, ¿eh? Porque yo no sé si tenemos muchos conflictos socioeconómico-culturales con Andorra.
Y además te pilla cerca de casa.
Y te pilla cerca de casa. Pero bueno, lo ha sido en lugares estratégicos y muy importantes, embajador en China en tres ocasiones, y también buen conocedor de la situación de Rusia, donde ha sido embajador, donde ha sido, además, en fin, o estuvo en los años como delegado comercial en los últimos años de la URSS. Don Eugenio, buenos días.
Hola, buenos días.
Celebro saludarles. Bueno,
igualmente.
Ucrania es una especie de... Para los rusos, Ucrania es como para nosotros podría ser la provincia de Orense, es decir, algo que consideramos elementalmente nuestro.
Más que Orense, porque, como es sabido, Rusia empezó en el siglo X por Ucrania. La Rus de Kiev fue el gran embrión de lo que después ha sido Rusia. De modo que yo pienso que la comparación, aunque las comparaciones siempre son algo capciosas, pero que la comparación sería Asturias o León. Es decir, es donde realmente se originó la nacionalidad rusa.
¿Y tiene usted la sensación de que Putin quiere revitalizar la Unión Soviética o lo que fue la Unión Soviética, hombre, en otros componentes más del siglo XXI?
Putin suele decir esa frase de que la desintegración de la Unión Soviética fue el principal desastre geoestratégico del siglo XX. Y con esa frase, la segunda lectura de esa frase es: si hubiese estado allí, eso no habría pasado. Y la tercera lectura es: eso no ha terminado. Los rusos, la gran mayoría de los rusos, ven la desintegración de la Unión Soviética, que Ucrania haya dejado de ser parte de lo mismo, como si les hubiesen cortado un brazo. Y eso explica por qué en este momento los rusos, de manera tan compacta, tanto los que están en la propia Rusia como los rusos de Ucrania, están masivamente detrás de Putin. Esto yo creo que hay que entenderlo. Entender no es justificar, pero lo que ha hecho Putin y que el pueblo ruso esté de manera tan masiva detrás, incluso un hombre tan amigo de Occidente y tan aplaudido en Occidente como Gorbachev dijo cuando Rusia absorbió Crimea, se ha hecho justicia histórica. Es decir, los rusos, de un color o de otro políticamente, están de manera muy compacta detrás de Putin.
Esa afirmación de Vladimir Putin, o esa idea de si hubiera estado ahí, desde luego eso no se hubiera producido, coincide también con la de muchos líderes occidentales del momento. En aquel momento Mitterrand o Kohl o Felipe González no estaban por la disolución de la Unión Soviética. Estarían por el final del régimen comunista, pero por una dispersión o atomización de pequeñas repúblicas raras y algunas de ellas trazadas, ¿verdad?, con línea recta, parecía un suicidio político que con los años se ha confirmado. Ahora bien, ¿usted cree, digo, se ha confirmado porque la historia vuelve a repetirse, usted cree que los que tienen esa nostalgia de la Unión Soviética tienen nostalgia del Partido Comunista o es otra cosa?
No, es una cosa diferente. En parte los nostálgicos, en parte lo son de las dos cosas, y en parte lo son de esa unión, de esa Rusia fuerte que era muy anterior al régimen soviético. Cuando Putin dice lo que dijo, efectivamente quiere decir que él no habría dejado que la Unión Soviética se desintegrara. Los rusos dicen ¿qué habría pasado en Estados Unidos si Lincoln, su objetivo prioritario hubiese sido no hacer sangre? La Unión Soviética, los Estados Unidos habrían desaparecido. Es decir, en determinados momentos de la historia, o supongamos, si el objetivo básico de Rusia cuando se vio invadida por Alemania hubiese sido, cuidado aquí, que no maten a nadie, dejar que pasen los alemanes. Bueno, a Rusia todo aquello le costó 27 millones de muertos. Digo 27 millones, que es la cifra canónica que yo oí en la Plaza Roja exactamente el día 9 de mayo del año 95, el 50 aniversario del fin de la Segunda Guerra. Yo acompañaba a Felipe González y estaban allí, pues, Clinton, Mitterrand, estaban todos ellos allí. No estaba Kohl, pero estaban los demás. Y aquel día lo mismo, Yeltsin que Clinton dieron esa cifra, 27 millones. A veces se dice 25, la cifra canónica son 27 millones de muertos. Bien, entonces, efectivamente, en el momento que se disolvió la Unión Soviética, todo el mundo se oponía, porque, antes de que ocurriera, porque pensaban que si se intentaba, iba a haber un mar de sangre. Recuérdese que Bush, el padre, que entonces era presidente, estuvo en el Parlamento de Ucrania, en Kiev, y les previno a los parlamentarios contra lo que él llamó el nacionalismo suicida. Aquel discurso después se llamó Chicken Kiev, jugando con el nombre de un plato de la cocina ruso-ucraniana y con chicken cobarde. Y la señora Thatcher fue todavía mucho más lejos. La señora Thatcher dijo, no puedo abrir una embajada en Kiev como no la puedo abrir en San Francisco. Es decir, estaba diciendo, Ucrania es parte de Rusia, de la misma manera que California lo es de Estados Unidos. Es decir, en aquel momento, y Felipe González, por supuesto, estuvo en lo mismo, y Mitterrand estuvo en lo mismo, nadie quería la desintegración de la Unión Soviética. Y a mí me ha dicho varias veces Gorbachev, varias veces, quiero decir más de una, me ha dicho, Yeltsin se cargó la Unión Soviética para que yo desapareciera del mapa. Si no hay Unión Soviética, no hay presidente de la Unión Soviética. Y pensaba que luego, con otro nombre, aquello que en un principio se llamó la Comunidad de Estados Independientes, pensaba Yeltsin que iba a hacer otra cosa muy parecida a lo anterior, con otro nombre, pero que se habría quitado de delante a Gorbachev. Hubo una suma de despropósitos allí. Bueno, eso es lo que hubo.
Ya. Ahora, prácticamente Rusia se ha quedado con Ucrania, o la parte de Ucrania sensiblemente más prorrusa, sin pegar un solo tiro. Sin embargo, ¿cree usted que las hostilidades pueden convertirse en hostialidades y que al final, hombre, la superioridad militar rusa es pavorosa, ¿no?, comparada con la ucraniana, que además no es miembro de la OTAN? ¿Pero cree usted que ello puede acabar en conflicto armado?
Es difícil de pronosticar. Realmente, desde el punto de vista militar, como bien ha dicho usted, pues no hay duda de que Rusia es muy superior. Hemos visto, por otra parte, cómo mandos militares ucranianos, empezando por el jefe de la flota en Crimea, se pasaban al lado ruso. En este momento, claro, falta mucha información, pero a mí me cuesta de entender qué es lo que está pasando Donetsk, Tiraspol, ahí en estas zonas que han votado el otro día, porque el ejército ucraniano está por allí prácticamente rodeando estas ciudades, pero sin tomarlas. Entonces, no se entiende muy bien qué es ahí lo que, si es que no tienen fuerza para hacerlo, o por qué motivo no lo hacen, por qué no han intentado impedir, en fin. Falta sobre lo que está pasando ahora mismo sobre el terreno, falta información. Es verdad que en otras ciudades como Kharkov, Odessa, ciudades muy rusas, pues ha habido también movidas. Yo sigo la televisión rusa y naturalmente lo que allí se dice es muy distinto de lo que se dice en Occidente. Por ejemplo, en el incendio del edificio el otro día en Odessa, con más de 40 muertos, bueno, la televisión rusa dice, claro, que los muertos fueron rusos y que esto lo que lo hicieron fueron la otra parte, y que el gobierno de Kiev incumple los acuerdos de Ginebra al no desarmar a estos extremistas de derecha que son los que hicieron, y además acusan a Occidente, la televisión rusa, acusan a Occidente de que aquí se da por bueno todo lo que haga el gobierno de Kiev y que no se ha reconocido, dicen ellos, por ejemplo, de manera clara, por parte de las autoridades de los países occidentales, que el incendio del otro día en Odessa fue algo provocado por... Hay que... El fondo de la cuestión, un elemento básico, es que en Ucrania realmente conviven dos tipos de gente, dos comunidades muy diferentes, con intereses, con sensibilidades, con lecturas de la historia contrapuestas. Entonces, bueno, todo eso se mantenía en un equilibrio frágil, inestable, y que en un momento dado, pues todo esto ha estallado.
Le quería saludar, querido embajador, a alguno de mis contertulios, Miguel Ángel o Casimiro.
Buenos días, embajador. Soy Miguel Ángel Rodríguez, encantado de saludarle.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? La verdad es que en estos días se está produciendo que Putin va teniendo cada vez más adeptos, o por lo menos yo voy palpando que en determinados círculos políticos y empresariales la actuación de Putin está causando sensación. Y lo que me dicen los prorrusos, los pro-Putin, es que todo esto no hubiera sucedido si Ucrania no quisiera entrar, o si la OTAN no quisiera que Ucrania estuviera en el territorio OTAN. Es decir, que Putin lo que hace es decir, no me pongáis misiles en Sebastopol.
Sí, en parte efectivamente es esto, porque la sexta flota americana en Crimea, o ahora digamos en Odessa o en otro puerto de Ucrania, por Rusia es percibido como un cuchillo puesto en su cuello. Yo pienso que en esta línea, que para entender lo que está pasando ahora en Ucrania, y de nuevo, entender no es justificar, pero intentar comprender por qué Putin ha hecho eso y por qué la población rusa masivamente está detrás de Putin. Para eso hay que entender y repasar con mucho cuidado lo que ocurrió entre el año 89 y el año 91. Hubo varios pasos. El primero fue la toma del poder en Polonia por Solidarnosc, desplazando al Partido Comunista de Polonia. Entonces estaba vigente la doctrina Brezhnev, que decía, si un país socialista se aparta del camino, para eso está Rusia, para enderezar la cosa. Sin embargo, en Polonia, el año 89, no pasó lo mismo que había pasado en Checoslovaquia 68 o en Hungría 56, es decir, Rusia no mandó los tanques. Si Rusia hubiese mandado los tanques, ni las divisiones del Papa ni la guerra del espacio de Reagan habrían servido para nada. Habría pasado como ahora ha pasado en Crimea, Occidente habría protestado, pero ahí había unas líneas rojas trazadas al acabar la Segunda Guerra Mundial que nadie habría traspasado. Gorbachev se tragó esto. Luego, en un segundo paso, vino la caída del muro y la reunificación de Alemania. La reunificación de Alemania, un par de años antes de que ocurriera, y basta con leer las memorias de Margaret Thatcher o lo que entonces estaba diciendo Mitterrand, por ejemplo, en los libros de su inmediato colaborador Jacques Attali, ni Mitterrand ni la Thatcher querían en un primer momento de ninguna manera la reunificación de Alemania. Había los recuerdos de las dos guerras y no querían. Y uno y otra decían, no hace falta que nos enfrentemos con los alemanes porque eso los rusos nunca jamás lo van a permitir. Si Gorbachev no lo para, los militares le van a echar y lo van a... Sin embargo, pues finalmente pasó lo que pasó y Gorbachev también lo aceptó. Luego vino la desintegración de la Unión Soviética, que a priori, como las dos cosas anteriores, era algo no solo inconcebible, sino a priori imposible. Bien, y la reunificación de Alemania se produjo y la desintegración de la Unión Soviética se produjo. En aquel momento, los alemanes y los americanos le prometieron a Gorbachev que si aceptaba la pertenencia en la OTAN de la Alemania reunificada, no habría ampliación de la OTAN hacia el este. Bien, evidentemente esa promesa no se cumplió. La OTAN primero se extendió a los antiguos países del Pacto de Varsovia, que evidentemente querían entrar en la OTAN de todas maneras, y se les tiene que entender muy bien. Si yo fuera polaco o checo, pues lo que quería era protección contra los rusos, que se primero me pisaron los alemanes, luego me pisaron los rusos, pues yo quería protección contra eso. Y luego se extendió la OTAN a tres de las antiguas repúblicas soviéticas o las repúblicas bálticas, que siempre fueron en Rusia una cosa, los mismos rusos le llamaban el extranjero soviético en aquellas épocas, en los años 70 que yo estaba en Rusia. Bien, entonces se produjo todo esto, los rusos, claro, los rusos, al pobre Gorbachev, que es una figura patética, Gorbachev es una figura patética, porque todo eso que pasó nunca lo quiso, él nunca quiso ni destruir el Partido Comunista de la Unión Soviética, ni destruir la Unión Soviética, ni acabar con el comunismo. Él puso en marcha unos mecanismos que no entendió, que no controló, y luego ocurrió lo que ocurrió. Entonces, esta figura patética que es Gorbachev vio como le ampliaban la OTAN contra lo que le habían prometido. Y los rusos dicen, oiga, señor Gorbachev, a ver, es que en aquel momento no se había inventado el papel y el bolígrafo. A usted le prometieron, en una cosa tan gorda como esta, usted no pidió un papel. O sea, ¿hasta dónde puede llegar su ingenuidad? No, a mí me engañaron. Entonces, y después vino todo lo de Yugoslavia, el aliado histórico de Rusia para salir al Mediterráneo, pasó lo que pasó en Yugoslavia porque Occidente lo empujó, vino lo de Kosovo, los únicos países que han sido coherentes dentro de la Unión Europea y posiblemente en el mundo son España y Grecia, que estuvieron en contra de que Kosovo, contra la Constitución serbia, se separara, y estuvieron en contra en lo de Crimea y están ahora en contra en lo de Donetsk y Tiraspol. Pero los demás países no han sido coherentes. Los países occidentales aceptaron lo de Kosovo y han rechazado lo de Crimea y lo demás, y los rusos al revés. No aceptaron lo de Kosovo, pero ahora les parece bien lo de Ucrania. Entonces, sumando todo esto, ¿cuál es la conclusión de todo este proceso entre el año 89 y el año 91? La suma de todo eso es que en la percepción rusa, ellos lo cedieron todo a cambio de nada, no utilizaron la fuerza cuando podían haberlo hecho, y a cambio de esto, ellos entienden que Occidente les trató muy mal. Ellos creen que se portaron como un amigo y que fueron tratados como un enemigo, que ellos abandonaron la Guerra Fría, cedieron no solo lo que habían ocupado al terminar la Segunda Guerra Mundial, sino desde Pedro el Grande abandonaron ahí todo, y que a cambio de eso fueron tratados muy mal. Para coger el título de la obra de Dostoyevsky, humillados y ofendidos, resentidos. Téngase en cuenta, y acabo ahí, que ahora se hacen a menudo paralelismos entre los años 30, aquellas décadas, y lo de ahora en Rusia. Un paralelismo que se puede hacer, y que lo oigo poco, pero que también se puede hacer, es el de que Alemania salió resentida de Versalles al terminar del Tratado de Versalles, al terminar la Primera Guerra Mundial, que le habían echado toda la culpa, le habían puesto unas sanciones económicas que no se podían pagar, etcétera, y eso llevó paso a paso a Hitler y a la Segunda Guerra. Pues bien, Rusia entiende que de lo que pasó entre el 89 y el 91 se la trató mal, ha salido agraviada. Y bueno, pues ese es el telón de fondo que explica lo que está pasando.
Pues don Eugenio Bregolat, la verdad es ciertamente fantástico escucharle, toda la disertación bien regada, justificada, entendida y además cromáticamente expuesta en esta mañana. Le recuerdo que es el embajador de España, lo ha sido en Rusia, lo ha sido en muchos lugares y nos ha ofrecido una pincelada